En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En pleno siglo XXI, profesar la fe cristiana sigue siendo en muchos lugares del mundo un acto de valentía. En lugares donde la fe debería ser un refugio, se ha convertido en motivo de persecución. Este desafío que enfrenta la Iglesia Universal es una misión de testimoniar la fe en medio de la adversidad, queda plasmado en un informe que ayuda a la Iglesia necesitada, presenta hoy en Córdoba, en la sede del Colegio de Abogados, a las 6:30 de la tarde, con presencia del obispo Monseñor Jesús Fernández. Hablamos ahora con el director de este informe, José María Gallardo. Comenzamos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Dedicada a ayudar a comunidades cristianas perseguidas, oprimidas o necesitadas en todo el mundo. Su labor combina ayuda pastoral, humanitaria y de reconstrucción. En España, la organización canaliza fondos, sensibiliza a los fieles y promueve la libertad religiosa. En Córdoba, esta tarde se presenta el informe de Libertad Religiosa 2025, una presentación que correrá a cargo del director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, José María Gallardo, al que ya saludamos. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Gracias a ti por atendernos. ¿Cuál es el principal objetivo de este informe que se presenta esta tarde sobre libertad religiosa en el mundo?
Bueno, pues el principal objetivo es llamar la atención sobre la falta de libertad religiosa que lamentablemente vamos detectando a lo largo de la publicación de los sucesivos informes que hemos ido publicando cada dos años, y sobre todo dar a conocer esta realidad donde parece que es desconocida para muchos de los católicos y del público en general, ¿no? La falta de libertad religiosa que va campando a sus anchas por muchos países del mundo y que lo que hace es que limita este derecho esencial que es la libertad religiosa. Como dice un titular del Papa León que nos dio cuando fuimos a visitarle y a presentarle el informe, él nos dijo que el derecho a la libertad religiosa no es opcional, sino esencial. Y hace ya más de 25 años que lo venimos denunciando desde el año 99 en que empezamos a publicar este informe que analiza 196 países del mundo.
¿Cuáles son los datos y los hechos que más preocupan a la luz del informe?
Bueno, los datos y los hechos es que, en primer lugar, el artículo 18 de la Declaración de Naciones Unidas, que es el que promueve que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, está menoscabado en el siglo XXI. Es una realidad que nos permite definir o decir que es como si tuviéramos un tejado donde las tejas van volando debido a una fricción por leyes, regulaciones, imposiciones que fuerzan gradualmente a que esta libertad religiosa vaya desapareciendo. ¿Y a través de quién? Pues de gobiernos autoritarios, yihadistas o estados nacionalistas, étnico-religiosos, que en definitiva lo que hacen es coartar la libertad religiosa, como se ha demostrado en el informe. Hay una serie de elementos y de amenazas que, si queréis, podemos mencionar un poquito más adelante.
¿En qué regiones? Efectivamente, hablaremos con más detalle, pero ¿en qué regiones del mundo la libertad religiosa, José María, se encuentra más amenazada?
Pues si miramos el mapa de la libertad religiosa y la imagen que nos muestra en este estudio, vemos, además con colores muy visuales, que hay un gran foco de discriminación en todo África y gran parte de Asia, y un gran foco de persecución en lo que es la región del Sahel en el centro de África y en toda la región de Oriente Medio y de Asia, sudeste asiático. Nos encontramos con una gran realidad de persecución donde se provocan actos graves y reiterados de violencia y acoso a personas debido a su fe, no solo la cristiana, porque no olvidemos que este informe analiza las grandes religiones que tenemos en nuestro mundo, el Islam, el judaísmo, el hinduismo y el cristianismo.
¿Están, por otra parte, las sociedades democráticas donde la libertad de expresión está garantizada libre de amenazas a la libertad religiosa?
Bueno, en los países de la OCDE y en España lo que vemos son luces de alarma por cuanto un elemento que nosotros hemos llamado la persecución educada, donde por vivir y expresar la fe abiertamente en todos los ámbitos, pues se sufre lo que el Papa Francisco nos decía como una cultura de la cancelación. a veces nos obligan a un discurso obligado. El Papa ya lo expresó, una colonización ideológica o ideologización woke en su derivada cultural, y esto lo que permite también es que haya esa cultura de la cancelación, en donde lo que es la libertad de expresión para un católico, lo que es la defensa de la doctrina social de la Iglesia, donde no estamos de acuerdo con esa cultura del descarte que también nos decía el Papa Francisco, pues quienes defendemos esos principios, pues se nos señala, y se nos expone y se nos evade de algunos de los debates públicos que pueden darse en medios de comunicación, etcétera, etcétera. Con lo cual, esa persecución velada hacia ciertos sectores como la enseñanza, la sanidad, etcétera, etcétera, o la propia educación, pues existe, lamentablemente, y son luces de alarma, indudablemente.
Vivimos en esa cultura de la cancelación, efectivamente. ¿Qué tendencias globales están detectando ustedes? ¿Aumentos de persecución, intolerancia, control estatal? ¿Cuáles son las formas de presión?
Las formas de presión que hemos detectado o lo que asfixia a la libertad religiosa a nivel mundial son varias. Están analizadas en nuestro informe ejecutivo. En primer lugar, las guerras, las guerras que fulminan la libertad religiosa y los conflictos armados. Lo tenemos muy patente todos los días en los medios de comunicación, pero los más recientes pueden ser Ucrania, Sudán o Myanmar o Gaza, entre otros, ¿no? Entonces, la guerra anula totalmente esta libertad religiosa. El segundo son los desplazamientos masivos por la persecución religiosa. En países como Níger o Burkina Faso, los cientos y miles de desplazados por el yihadismo y por el fundamentalismo islámico, el intento de imponer un califato en algunos de estos países hace que los cristianos y los católicos tengan que desplazarse junto a los pastores y los sacerdotes de estas iglesias. En tercer lugar, el autoritarismo, la mayor amenaza de estos gobiernos autoritarios, que lamentablemente lo tenemos muy presente en América Latina, en países como esto, Nicaragua, ¿no? Donde se prohíbe absolutamente incluso la celebración de la Semana Santa ahora, la celebración de las procesiones, es una amenaza tremenda la que está ahí. Luego el terrorismo yihadista, que hemos comentado ya, crece y se adapta en todo el Sahel y el Cuerno de África. El nacionalismo étnico-religioso, cuando se intenta imponer una religión, y aquel que no profesa esa religión es automáticamente excluido desde el ámbito público para encontrar un trabajo en la administración local y desde considerarte como un ciudadano de segunda. Un ejemplo de esto puede ser la India, o Sri Lanka, o incluso Pakistán. Y luego el crimen organizado es otro elemento que lo vemos muy patente también en Centroamérica. México es un ejemplo que lamentablemente lo hemos escuchado hace poco. Donde hay gobiernos débiles, el narcotráfico y los grupos criminales campan a sus anchas. Y en Occidente hemos hablado de esta situación de la falta de libertad religiosa, de persecución educada. La inteligencia artificial es otro elemento que se utiliza también para perseguir. En China, Pakistán o Corea del Norte, el reconocimiento facial hace que se limite y se menoscabe lo que es la libertad de muchos de los ciudadanos. Y luego, por último, el ser mujer y creyente. Siempre está en la vía de la persecución en muchos países, como Pakistán, Egipto, Mozambique, y estos casos siguen existiendo.
Decía usted que este informe abarca las grandes religiones, pero queríamos saber cómo afecta directamente a los cristianos que sufren persecución grave.
Bueno, los cristianos no están exentos de esta realidad, de la persecución que tenemos. Le doy algunos datos. Fíjense, 413 millones de personas viven en países donde se viola gravemente la libertad, y en aproximadamente 220 millones viven expuestos a persecución. Esto significa que hay uno de cada seis cristianos vive sin plena libertad religiosa. Uno de cada diez está expuesto directamente a persecución, y en uno de cada tres países del mundo se han destruido templos y propiedades cristianas con un sesgo religioso. Y también en uno de cada tres países del mundo los cristianos han sido víctimas de ataques físicos o verbales. Pero aún así, aun dando estos datos, donde es una situación lamentable, el anuario pontificio del 2025 nos decía que la población católica ha crecido en los cinco continentes. ¿Y dónde está creciendo más? En África, donde hay un 20% de los católicos del mundo en la actualidad. Con lo cual, a pesar de esta situación, por la cual tenemos que seguir rezando y seguir informándonos, pues la cristiandad sigue creciendo, y en aquellos países, nos dicen muchas veces los obispos, como Nigeria, donde existe más persecución, es donde hay más vocaciones.
Desde aquí, desde España, ¿cómo podemos colaborar los fieles o las personas interesadas?
Bueno, los tres pilares de ayuda a la Iglesia, de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, son tres. El primero, la oración, rezando por los cristianos perseguidos y sus perseguidores, sobre todo. El segundo es la información, dando a conocer este informe de libertad religiosa a quien no lo conoce, y también firmando un manifiesto que por primera vez hemos puesto en marcha las 24 oficinas de ayuda a la Iglesia Necesitada sobre el derecho a la libertad religiosa. Pueden entrar en nuestra página web, ayudalaiglesianecesitada.org, o poner en cualquier buscador Manifiesto por la Libertad Religiosa 2025 y les va a llevar a estos puntos donde queremos que se condene, que se proteja a quienes sufren estos desmanes de falta de libertad y que se ayude a las personas que sufren persecución. Y el tercer pilar, decía, el primero la oración, el segundo la información y el tercero la caridad. Ayuda a la Iglesia Necesitada financia más de 5.000 proyectos en cerca de 140 países todos los años. Y no tenemos subvenciones públicas de ningún tipo, con lo cual solo dependemos de la generosidad de nuestros benefactores, y todas aquellas contribuciones, colaboraciones económicas que puedan hacer van a ayudar a que los proyectos en pro de la evangelización y de la protección de los cristianos perseguidos en todo el mundo puedan seguirse llevando a cabo.
Muchísimas gracias a José María Gallardo, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, la Fundación Pontificia dedicada a apoyar a comunidades cristianas perseguidas, oprimidas o necesitadas en todo el mundo. Caridad, oración e información. Esos son los instrumentos que tenemos a nuestro alcance para ayudar a nuestros hermanos de otras confesiones y también a los cristianos en todo el mundo. Muchísimas gracias. Esta tarde, lo decíamos al principio, a las 6:30 tendrá lugar la presentación del informe de libertad religiosa en el Colegio de Abogados de Córdoba, un acto al que asiste el obispo de Córdoba. Muchísimas gracias, José María.
Gracias a vosotros y espero que todos los oyentes puedan acercarse para escuchar en más detalle este informe. Muchas gracias.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Abordamos ya toda la información diocesana con Gloria Alcaide, nueva nota doctrinal de la Comisión para la Doctrina de la Fe.
La reflexión de los obispos está motivada por los diversos signos de un renacer de la fe cristiana en la sociedad y nos introduce en el papel de las emociones en el acto de fe. El tema central de la nota doctrinal se encuentra en el lema cardenalicio de San Juan Enrique Newman: el corazón habla al corazón, y se refiere a cómo la vida espiritual y el encuentro con Dios afecta a la persona en el conjunto de sus dimensiones afectiva, intelectual y volitiva. La nota doctrinal fue aprobada por la comisión permanente celebrada en la Conferencia Episcopal Española los días 24 y 25 de febrero, y el delegado diocesano de catequesis, Adolfo Ariza, la valora del siguiente modo.
Porque se percibe en algunas ocasiones que en determinados métodos, en algunos estilos, sobre todo de primer anuncio, no siempre está equilibrado el peso de las emociones y de los sentimientos, y con facilidad se puede caer en un reduccionismo emotivista de la fe. Pues precisamente la nota nos ayuda a desentrañar, ¿verdad?, que los sentimientos forman parte de la vida de fe, pero no podemos hacer de ellos un absoluto.
De esta forma, los obispos de la Comisión para la Doctrina de la Fe ofrecen esta nota doctrinal para ayudar al discernimiento y acompañar en la maduración de estas experiencias apostólicas para que puedan creer y prestar un mejor servicio a tantas personas que se acercan a la Iglesia.
Y la diócesis presenta las jornadas habilistas de estudio y oración.
Córdoba abunda en el estudio sobre San Juan de Ávila en unas jornadas para sacerdotes y seminaristas dedicadas a la oración del 8 al 11 de abril y presentan la oportunidad excepcional de profundizar y meditar las enseñanzas de San Juan de Ávila a través de unas jornadas de estudio y oración para sacerdotes y seminaristas organizadas y promovidas por la Diócesis de Córdoba, el Seminario Conciliar San Pelagio y el Centro Diocesano San Juan de Ávila de Montilla. Carlos Jesús Gallardo Panadero es el rector del Seminario de Córdoba y director del Instituto Teológico San Pelagio.
O sea, son unas jornadas que buscan, en el fondo, dar a conocer a San Juan de Ávila de distintos ámbitos, desde el ámbito teológico, doctrinal, desde el ámbito pastoral, desde el ámbito espiritual, y por supuesto al mismo tiempo darnos a conocer uno a otro, tener tiempo de convivencia, de compartir tiempo juntos, de estar en torno a la figura del Santo Doctor en este aniversario de su ordenación sacerdotal.
Sigue abierto ese plazo de inscripción y ha quedado convocado el encuentro diocesano de hermandades y cofradías con el obispo de Córdoba.
Hermandades de toda la diócesis acudirán el día 11 de abril a la sede de la Diputación, convocadas por el delegado diocesano de hermandades, José Juan Jiménez Hueto, que presentará el nuevo reglamento de su delegación. A esta convocatoria están llamados conciliarios, presidentes de agrupaciones y hermanos mayores de las hermandades y cofradías de toda la diócesis de Córdoba. Se trata del primer encuentro presidido por el obispo Monseñor Jesús Fernández, que es la primera vez que se encuentra con los hermanos mayores.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Recorremos hoy el alma de Córdoba sobre las antiguas piedras del actual Palacio de Congresos y Exposiciones de Córdoba, a la sombra siempre de la Mezquita Catedral. Paloma López Hidro nos conduce hasta allí.
Se dice que hay personas que crecen bajo la sombra de otras, pero creo que también esto ocurre con algunas construcciones. En la calle Torrijos encontramos un edificio eclipsado por su vecina, la Mezquita Catedral. Sin embargo, un buen observador es capaz de intuir que dicha obra esconde una historia muy especial. Nos referimos al actual Palacio de Congresos y Exposiciones, antiguo Hospital de San Sebastián. El solar que hoy ocupa limitaba por su lado sur con el antiguo Alcázar andalusí, del que quedan restos de muralla, y todo apunta a que allí se situó el lavatorio que Almanzor levantó frente a la mezquita, como atestigua una pila allí encontrada hoy en el Museo de la Mezquita Catedral. En 1512, la cofradía de San Sebastián solicitó la creación de un hospital para enfermos de peste, para lo cual contaron con este solar cedido por el cabildo de la catedral y el impulso económico del chantre Pedro Ponce de León. Albergó enfermos de todo tipo, siendo el principal referente sanitario en la ciudad hasta la construcción del Hospital del Cardenal Salazar en el siglo XVIII. En 1816, ante la necesidad de dar un alojamiento digno a los numerosos huérfanos que había en la ciudad, se decidió situar allí la casa de expósito, conservando todavía hoy el torno donde eran depositados los niños. También albergó el hospital de maternidad, donde llegaban los últimos avances en pediatría, como la leche de fórmula. Finalmente, en 1964, se estableció allí el Colegio Isabel la Católica hasta su transformación en Palacio de Congreso. Todavía se puede contemplar el emblema de San Sebastián en sus patios y capilla. Su fachada, encargada a Hernán Ruiz el Viejo, primer arquitecto responsable del crucero de la catedral, se dedica al santo titular. Un pequeño personaje parece querer participar de la escena asomando la cabeza por encima del arco, y algunos han querido relacionarlo con el mismo chantre Ponce de León, donante de la obra y promotor del antiguo hospital. En definitiva, este edificio es testimonio de algunos episodios destacados de la ciudad, como la llamada al cuidado al prójimo que debe mover a todo ser humano.
Gracias, Paloma. Resulta fascinante comprobar cómo Jesús se esfuerza por encontrarse con cada uno de nosotros cada día. El sacerdote Antonio Gil retrata el encuentro entre la samaritana y Jesús para darle de beber el agua que calma toda sed.
Nuestra mirada transparente la dirigimos hoy a una de las escenas más atrayentes del Evangelio, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Resulta fascinante contemplar cómo Jesús se esfuerza en propiciar encuentros. Desde una apariencia de casualidad nos sale al paso y nos confronta con verdades que a veces olvidamos por incómodas. Una de las realidades más hermosas es la de los encuentros en nuestra vida. Dios nos espera siempre y quiere que le recibamos, que hablemos con Él. Por eso Jesús espera junto a un pozo la llegada de una mujer samaritana para pedirle de beber. Jesús rompe convencionalismos sociales, culturales y religiosos. Un judío habla abiertamente con una mujer samaritana, algo reprobable en aquella época. Y en aquel encuentro, Jesús ilumina la vida de aquella mujer hasta su plena conversión. Dios es manantial de vida, de luz, de gracias infinitas. Pidámosle que con su presencia y su palabra calme siempre nuestra sed.
Gracias a don Antonio Gil. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Feliz viernes, feliz fin de semana.